banda vasca, Chema Gutiérrez.
Y en nuestra entrevista del día, la presidenta del Bizkaia Burubatzar del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon.
Egunon.
Bueno, nada, en muy pocas fechas ya llega el Alderdieguna, un Alderdieguna que este año, quizá aún más si cabe, es especial, porque se veía como el pistoletazo de salida, vamos a decirlo así, de esa asamblea del PNV, ¿no? De ese, bueno, de ese no sé hasta qué punto relevo en el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, lo que decidan los afiliados y afiliadas, porque relevo significa personas, y creo que, tal y como dijo Andoni Ortúzar, ¿no?, tenemos que ver primero cuál es el proyecto, cómo adaptamos el proyecto a los tiempos actuales y, sobre todo, de cara al futuro, que es algo que siempre hemos hecho en las asambleas generales, algunas veces con más incidencia o menos. Ha habido asambleas generales en las que hemos tenido menos ponencias a revisar, pero creo que es un tiempo en el que sí toca hacer una revisión para volver a poner el partido en marcha o seguir con la marcha, pero actualizado para el futuro. Después estaría también el tema de la organización, que creo que es muy, muy importante. Cualquiera que conozca el partido por dentro, además, se da cuenta. Estamos viviendo como personas particulares en las organizaciones en las que trabajamos, empresas de las que venimos, en modificaciones muy amplias y, sobre todo, muy profundas en las formas y en las operativas de actuación internas para mejorar, sobre todo, y en este caso para nosotros, incluso la calidad del servicio que podamos dar a nuestros propios afiliados y afiliadas y, sobre todo, que el partido en ese sentido esté también fuerte para apoyar a toda nuestra representación institucional. Y por último estarán las personas, pero creo que hay que hacer primero todo ese tránsito. Yo entiendo que hay, bueno, pues no lo voy a llamar morbo, pero curiosidad,
sí,
sana.
Es la sensación que hay, ¿no? La percepción de que el partido, insisto, no sé hasta qué punto ni hasta qué grado, pero afronta un ciclo de transición o de transformación.
Yo lo veo también como esa renovación casi constante que llevamos. Yo llevo casi 12 años en el Bizkaia Burubatzar y muchísimas elecciones, y en casi todas yo creo que, y sobre todo en las que eran de ámbito vasco y territorial, después también, por ejemplo, en lo que es mi responsabilidad vizcaíno, con muchísimos cambios de caras, personas, renovaciones, revitalizaciones. Por lo tanto, es algo que cada por lo menos 4 años, muchas veces cada 2-3 años en los últimos años, hemos tenido que ir afrontando, y se hace con bastante naturalidad. Bueno, es verdad que somos un partido con base amplia y todavía hay gente además alrededor del partido que sigue queriendo también participar de la mano del PNV en las instituciones, con lo cual espero que en el proceso interno sigamos con la misma vitalidad para poder hacer lo que lo acabamos de hacer en el gobierno hace año y medio solamente, sí, cerca de año y medio en diputaciones y muchísimos ayuntamientos. Bueno, esto es una marcha más. Y el partido tiene que estar fuerte, sólido y, de alguna forma, yo sí creo que también revitalizado para poder afrontar los próximos años. Si hacemos ese esfuerzo en las instituciones con el sistema de bicefalia, el partido también tiene que estar muy fuerte en ese sentido.
Y quizá por eso o por otra circunstancia se habla de que va a ser un Alderdieguna, bueno, siempre lo es, pero más multitudinario si cabe.
Bueno, yo creo que hay una ilusión, ¿no? Yo recordaba el otro día, y lo vuelvo a hacer, cuando yo era joven, que también lo fui una vez, yo recuerdo afiliarme en el 84 y cómo vivimos después pues otras asambleas generales, ¿no? Pues la de Cestoa estuvo muy cerca, yo venía también de aquella que no era solamente una ensoñación, fue algo muy válido para muchísima gente, incluso una decisión para afiliarnos las ponencias de la Asamblea General de Iruña, bueno, después vino la Arriaga y otras, ¿no? Creo que ahora estamos como sintiendo otra vez, ¿no? Esa expectación también interna, porque para un afiliado o afiliada del PNV, esos procesos y sobre todo con ponencias interesantes en las que se pueda participar, bueno, es una especie de chute de energía, y creo que eso se está viviendo y creo que eso es muy bueno.
¿Cuándo va a empezar su partido esa ronda de reuniones con el resto de partidos para hablar del nuevo estatus?
Pues lo anunció firmado Andoni Ortúzar y posiblemente será ya a partir de octubre. Pero creo que además en una línea de absoluta normalidad, después del acuerdo de gobierno para la conformación del último gobierno del Lehendakari y primero del Lehendakari Pradales, este tema queda de alguna forma de nuevo en manos también de los partidos políticos y la vida parlamentaria ya está. Hay mucho trabajo parlamentario anterior realizado en ese sentido y creo que al partido que lidera también las instituciones de este país y en este caso además partido mayoritario también en el gobierno le toca liderar de nuevo este proceso. Creo que es importante. Ayer mismo oíamos a Lehendakari Pradales hablar de que en la reunión que va a tener con el presidente del gobierno español volverá a incidir también en la consecución total y final, en el complementar definitivamente el Estatuto de Guernica. Por lo tanto, hay que seguir hablando de los siguientes pasos. Y vuelvo a repetir, sin olvidar que hay muchísimo trabajo realizado antes, creo que muy valioso y que hay que poner en valor.
¿Y hasta dónde le gustaría que llegara ese nuevo estatus, señora Atutxa? Porque hace unos días, aquí mismo, donde está usted sentada, nos decía Eneko Andueza que estatuto, todo lo que se quiera, pero hablar de nuevo estatus, que no.
Bueno, lo decidirá no Eneko Andueza, sino este país. Y las mayorías parlamentarias en cada caso se lo propondrán también al país. Por lo tanto, creo que más allá de lo que cada partido tenga incluso como el 100% de su desideratum, tenemos que llegar a acuerdos con el resto. Y no veo, hay mucha flexibilidad por parte del señor Andueza. En cualquier caso, creo que también el Partido Socialista hizo un esfuerzo amplio la vez anterior. Tendremos que volver a ponernos a hablar de ello y creo que también debería de leer el señor Andueza aquello que el secretario general de su partido, del Partido Socialista Obrero Español, firma con el PNV y para las investiduras, la última, pero también la que se firmó en diciembre del 2019, fue muy claro la posición de dar un paso más allá, no solo después del cumplimiento de este estatuto, sino incluso en las formas de relación entre Estado y Euskadi. Por lo tanto, yo le recordaría que volviera a leer, lo tiene además en las redes, si quiere incluso en nuestra propia página web, aquello que su propio secretario general firmó con Andoni Ortúzar, presidente del EBB.
Estas diferencias, que no sabemos hasta qué punto llegarán cuando llegue el momento, ¿pueden tensar de alguna manera las relaciones del PNV con su socio de gobierno, con el Partido Socialista?
No, estoy convencida de que no. Y de hecho creo que el acuerdo de gobierno último que se ha firmado, acabamos de empezar un nuevo ciclo de gobierno, es muy específico en ese sentido. Los dos partidos saben hasta dónde llega nuestro acuerdo y luego somos dos partidos muy diferentes que sabemos que tenemos ámbitos también de posición y de ideología, posición política y de ideología política diferenciados y por lo tanto ni el PNV que está a punto de cumplir el año que viene 130 años ni ellos que tienen incluso más edad que nosotros vamos a renunciar a los modelos de país a los que aspiramos. Pero sí hay un camino intermedio ahí que creo que podemos transitar conjuntamente, que es dar un paso más allá del estatuto actual, como se ha hecho en otras comunidades, pero teniendo en cuenta que en Euskadi hay una especificidad propia que ya se nos reconoce en el estatuto actual y que ya se reconoce incluso en la propia Constitución. Creo que hay que desarrollar las vías que hay abiertas en una y en otra norma para que podamos también reconocer a Euskadi aquello que la población vasca, yo creo que mayoritariamente también demanda desde hace mucho tiempo, un reconocimiento explícito y claro de nuestro sentido y sobre todo de nuestro ser como nación, una forma de tratamiento y de relación bilateral que ya hemos practicado también y estos días está tan en boca de todo el mundo con el propio concierto económico, lo decía también el otro día Lehendakari, ¿no? Llevar esa fórmula al concierto político, de esto nos habló también mucho el Lehendakari Urkullu, sí. Y lo desarrolló además muy profundamente y después, evidentemente, como pasa en todo, ¿no? Pero incluso en el fútbol, un árbitro que sea convenido por las dos partes y que sea neutral. Bueno, he dicho el fútbol, pero en el fútbol no siempre suele ser así.
No.
Pero por lo menos intentando que sea en este ámbito.
Esa fórmula de llevar el concierto económico al concierto político, que como bien dice, bueno, lo ha expuesto de nuevo el Lehendakari Pradales y ya lo dijo en su día el Lehendakari Urkullu. Usted dice, ¿es posible dentro de la actual Constitución? Porque permítame volver a nombrar a Eneko Andueza aquí en Onda Vasca, decía que no, que está fuera del marco constitucional.
Bueno, pues les invito a que organicen una mesa de expertos y expertas en derecho constitucional, que además en este país hay muchos y muchas buenas, y hay criterios muy variados sobre cómo pueden ser los desarrollos de algunas disposiciones. Por lo tanto, creo que tecnicismos aparte, que son importantes porque podrían ser la base desde la que podamos empezar, hay que determinar también en qué queremos avanzar en este estatuto, y ahí sí que se avanzó la otra vez en el Parlamento, ¿no? Bueno, la otra vez, es que se ha habido muchas legislaturas en las que se ha tratado este tema. Hubo consensos previos, es verdad que es importante que además sea el consenso más amplio posible, porque de verdad entonces estaremos representando a una parte de la población más amplia, pero creo que empezar reuniones con estas sensaciones de yo tengo capacidad de veto no es positivo. Y además creo que sería poco propio del Partido Socialista. Yo estoy convencida de que sí vamos a entrar a conversaciones, a hablar, y espero que también, después de las conversaciones, a trabajar.
Y en esa ronda de partidos, señora Atutxa, ¿ve receptivo a Bildu?
Bueno, le veo a veces...
¿Qué espera de H. Bildu?
Sí, a veces le veo incluso proactivo para que parezca que los demás no lo estamos, pero quiero recordar que dentro de lo que fueron los trabajos anteriores recogidos incluso en ponencia en el Parlamento Vasco, se dio paso a un grupo de expertos y expertas que representaban a cada uno de los partidos. Con Bildu llegamos a un acuerdo de bases previo a ese trabajo de los y las expertas. Fue Bildu quien se descolgó de aquel acuerdo. Ya sé que ellos hacen otra interpretación. Yo me ciño a la que hacemos nosotros y creo que es muy clara y objetiva. Un acuerdo, por cierto, en el que si hubiera entrado Podemos, posiblemente si su propia situación interna y pública en aquel momento hubiera sido otra, bueno, los tiempos que vive cada una de las formaciones también determinan a veces la capacidad de acuerdos que tienen, y creo que en aquel momento fue muy importante, y ahora es verdad que no sabría dónde está Podemos, Sumar, ni ninguno, no soy capaz de vislumbrar eso, pero el acuerdo que teníamos con Bildu, quien se salió de ese acuerdo después, presentando incluso un texto propio, fue Bildu. Por lo tanto, creo que es Bildu quien tiene que dar explicaciones. Y tiene que demostrar también que tiene ganas de ese consenso. No vale con decir simplemente que tenemos una mayoría nacionalista en el Parlamento Vasco, como si esa mayoría automáticamente trajera ya consensos. Los consensos se trabajan, se tejen, y después, si tenemos suerte de conseguirlos, tendremos una mayoría también en el Parlamento que nos aporte y que nos apoye y que nos aporte esos votos necesarios. Pero no nos olvidemos que este país es plural, este país no es solo nacionalista, pero igual que digo que no tiene derecho a veto el señor Andueza, creo que nadie tenemos tampoco derecho a la imposición. Por lo tanto, espero que Bildu tenga en cuenta también que hay que llegar a acuerdos y después hay que llevarlo también a Madrid. Y bueno, ya vemos cómo andan otros para sacar incluso aquello que proponen con supuestos acuerdos, ¿no? Y hay que ver si allí hay agua o no. Otegi dice que él ve mucha agua en la piscina. Bueno, no habría marea viva.
¿Qué espera de la reunión de mañana entre Manuel Pradales y Pedro Sánchez?
Pues que sigan hablando en el mismo tono, que creo que fue cordial, como nos dijo el propio Lendakari después del encuentro en Ajuria-Enea del Lendakari y Pradales y del presidente del gobierno español. Yo creo que tiene que ir en esa línea posiblemente. De hecho, el Lendakari ya ha avanzado que hablaron de cumplimiento del estatuto, de calendario y de meterle un poquito de marcha a ese calendario, que recordemos una vez más que fue propuesto por el propio gobierno español, que hemos comprendido en algunos momentos que había cuestiones exógenas que determinaban que hubiera una ralentización, pero que, llegado este momento, espero que estas conversaciones que la propia también consejera María Ubarretxena ya está teniendo y con otros departamentos también, den su fruto. Creo que eso es importante y yo creo que posiblemente irá por esa senda.
El PNV, bueno, evidentemente, lo han dicho ustedes muchas veces, quiere seguir contando con el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez va a seguir contando con el PNV, porque ahora mismo, bueno, cuando no está incierta la legislatura española, ¿no? Pero ahora mismo parece que aún más, ¿no? En los últimos días, con las votaciones y los plenos que ha habido en Madrid.
Sí, la verdad es que hay que reconocerle a Sánchez que no ha tenido una sola legislatura normal, por decirlo de alguna forma. Fácil seguramente no lo tiene nunca nadie, ni siquiera con mayorías, porque intentas buscar consensos más amplios, pero él seguro que no. En cualquier caso, sabía que en esta legislatura necesitaba todos los votos todos los días. Y si antes, en las anteriores legislaturas, ya decíamos que esos votos hay que trabajárselos, porque en el caso, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco, nosotros ni siquiera tenemos un acuerdo de legislatura con el Partido Socialista Obrero Español. Tenemos un acuerdo de investidura. Dicho lo cual, también hemos dicho muchas veces, y además lo creemos firmemente, no le vas a dejar colgado al día siguiente. Por lo tanto, haces un esfuerzo por seguir manteniendo esa mayoría que tú has posibilitado. Pero, hombre, tienes que ver un poquito también por la otra parte. Y a veces se les olvida que las cosas que después se llevan al Congreso, las cosas que pasan por el Consejo de Ministros, que luego tienen que ser refrendadas, necesitan por lo menos de conversaciones y consensos previos con aquellos que te tienen que votar. Lo tiene cada día más difícil y yo creo que ahora se está poniendo el énfasis en la situación de Junts, pero lo hemos visto con Esquerra. Quizás eso se ha tranquilizado ahora después del acuerdo de gobierno en Cataluña. Pero bueno, es que ya ni siquiera el voto de Ábalos lo tiene seguro. El voto de Podemos no sé cuándo está seguro. Y Sumar, siendo miembro del propio gobierno, bueno, es otro elemento también a consensuar, con lo cual creo que el problema Sánchez no lo tiene solo con el PNV, lo tiene con su propia mayoría, pero sobre todo lo tiene quizás con una forma de trabajar.
¿Y cree usted, como dijo ayer en el Congreso Gabriel Rufián, que hay un nuevo bloque, PP, Vox, Junts?
Claro, entiendo lo que decía, pero es curioso porque, y posiblemente esto lo utilicemos todas, no me quiero escaquear. Cuando coincides en el voto con otros, has conformado una nueva mayoría, pero cuando coincide luego él seguramente dirá que bueno, ha sido una coincidencia bueno, absolutamente puntual y nada más. Yo no veo a Junts en una mayoría ahora alternativa, pero Junts está también en un momento muy especial, creo que incluso como partido, ¿no? Después de las últimas elecciones en Cataluña, de la conformación del nuevo gobierno allí y de incluso un congreso que va a tener ahora, bueno, dentro de todo este mare magnum de congresos que vais a tener muchísimo trabajo,
sí,
me parece,
por cierto, sí.
O por lo menos mucho contenido para poder desarrollar. Pero no creo que ahora el problema sea Junts ni para el gobierno español, pero tampoco creo que Junts en este momento, creo, y lo digo sin excesiva información, sea un puntal importante en esa posible futura mayoría. Bueno, Junts con Vox también es difícil de ver, ¿verdad? Por cierto, y ¿qué Partido Popular? Porque el Partido Popular, no veo yo defendiendo al Partido Popular la ley de la amnistía, ni teniendo una consideración diferente a la que está teniendo ahora con respecto a cómo se está aplicando esa ley con respecto a Puigdemont y a otros encausados.
Y en medio de todo este contexto que nos está usted analizando, ¿ve con opciones para que el gobierno de Sánchez complete la legislatura, como repite reiteradamente?
Ayer fue muy claro y bastante contundente. No sé si porque el momento y el foro, y además algunas de las preguntas que le hacían, le hizo tener también ese tono. Pero la verdad es que, hombre, necesitaría aprobar otros presupuestos. Yo creo que sería importante. Es verdad que podría pasar con otra prórroga. Bueno, no fácil no lo iba a tener en ese sentido. Absolutamente legítimo, evidentemente. Pero ayer me pareció muy contundente y me parece que los últimos datos del CIS además también le dan una mejora en las perspectivas posibles electorales. Lo que pasa que, claro, igual si ve un par de CIS de estos también convoca elecciones de nuevo, no lo sé, ¿no? Es siempre imprevisible. Es verdad que en el otro lado tenemos lo que tenemos por ahora, ¿eh? Un PP que hoy se reúne con Meloni en Italia, por lo tanto, y cada uno va eligiendo también sus amigos.
¿Qué necesita? Bueno, ¿qué necesita? ¿Qué le va a pedir o qué le pide el PNV al gobierno español para apoyarle en esos presupuestos generales del Estado?
Bueno, primero a ver cuáles son los definitivos, porque es verdad que sí hubo un trabajo previo que se desarrolló ya, no sé si con otros partidos, pero sí con el Partido Nacionalista Vasco, y se paró porque no pudo proseguir. Pero bueno, ver ahora en qué punto se pueden encontrar también aquellas cosas en las que ya había un preacuerdo. Tenemos que recordar también que de acuerdos de presupuestos anteriores, en los que nosotros hemos votado que sí, hay cuestiones que eran también plurianuales, por lo tanto hay que seguir ir viendo cómo están y después ver también que en aquellas materias en las que todavía el gobierno español tiene incidencia en Euskadi, podamos llegar a acuerdos que hasta ahora han sido, la verdad, muy positivos, y ahí teníamos algunas cosas también con puertos y con algunos otros temas de infraestructuras, creo que podrían ser muy importantes para la economía vasca, que bueno, está en un momento muy importante, y nuestras peticiones siempre suelen ser buscando esos puntos de bienestar para la sociedad vasca que puedan venir también de los presupuestos generales y seguir incidiendo en que esa participación que esos presupuestos tienen que tener vayan sobre todo desarrollo económico, que es lo que el Partido Nacionalista Vasco tiene en este momento como prioridad absoluta.
De grandes acuerdos seguimos hablando, señora Atutxa, pero ahora aquí en Euskadi con ese pacto sanitario, ese pacto en Osakidetza que se pretende, bueno, ¿cómo ha empezado ese foro de reuniones y usted cree que va a llegar a buen puerto?
Primero, la propia propuesta me parece muy positiva, ¿no? Es una, más que una buena idea, creo que es una buena acción. Y la respuesta creo que además lo avaló. Yo ni siquiera creo que lo de ELA en este momento sea ni determinante ni muchísimo menos. Vuelve a retratar a ELA donde estaba y vemos que sigue estando donde estaba. Y creo que es muy interesante ver que con lo amplio que es todo el sistema sanitario y el diferente tipo de trabajadores y trabajadoras también que abarca, aparte de lo variado que pueden ser los usuarios, etcétera, etcétera, creo que la representación de la mesa fue impresionante. Y sobre todo las valoraciones. Es verdad que después de una sola reunión es imposible que todo el mundo te vaya a decir que, hombre, pues fe absoluta y tal, pero las valoraciones fueron positivas por la iniciativa y sobre todo mostraban a todos los agentes que participaron muy predispuestos a seguir trabajando y con objetivos, yo creo que muy comunes entre las diferentes partes, que sí son muy diferentes entre sí. Sindicatos, los tradicionales y también los del propio sector, unidos en una mesa y además la representación política. Bueno, creo que es una imagen que tenemos que seguir trabajando incluso en otros ámbitos.
Bueno, ya sé lo que me va a responder, señora Atutxa, pero se lo tengo que preguntar. Ya sé que me va a decir que hay que esperar a los informes técnicos, pero ¿por dónde debe conectarse el tren de alta velocidad con Navarra?
Bueno, los informes técnicos, porque además hay que hacer después una valoración política en cuanto a qué necesita de verdad ese trazado. Trazado que, por cierto, quiero recordar también que informes técnicos que vienen tarde porque ha habido, bueno, una demora por parte, no voy a decir desidia, pero casi, o porque si no es desidia, ha sido una demora intencionada, que sería casi peor, ¿no?, por parte del Ministerio a la hora de acometer estos estudios. Nos ponían muchas excusas, ayuntamientos de Bildu que no habían dado permiso para algunas catas, etcétera, etcétera, y de repente, cuando se les mete prisa, tienen terrenos propios en los que se pueden hacer. Yo creo que eso es importante, pero es importante también saber que en estudios previos que sí existen sobre la viabilidad de una línea o de otra, el Gobierno vasco, junto con el Gobierno navarro, en su momento, ya creo que es 2018 y siento no tener el dato exacto, pero creo que es en 2018, ya presentan alegaciones a algunos de los proyectos que había y de los planes que había, hablando también sobre la cantidad y capacidad que iban a tener y cuándo iba a estar absolutamente colmatada esa capacidad también de transporte por alguna de las líneas, concretamente por la que unía directamente Gasteiz con Iruña. Por lo tanto, creo que hay que poner todos los informes encima de la mesa, porque estamos hablando de infraestructuras que tienen que durar 40, 50 o 60 años por lo menos, porque son inversiones muy importantes y que, por cierto, determinan mucho también parte del desarrollo económico y de la capacidad de relación también de las personas y de la movilidad de las personas. Yo entiendo que el gobierno español esté muy preocupado por el eje mediterráneo y la unión por el Mediterráneo a Francia, pero comprenderán también que nosotros estamos muy preocupados y preocupadas por la conexión hacia el norte de Europa, desde Hendaya a París y siguiendo hacia el norte de Europa, y también, por supuesto, hacia el sur, porque, claro, habrá que conectar con Madrid de alguna manera y Burgos también está paralizado. Por lo tanto, informes técnicos sí, pero de todo el mundo, y teniendo en cuenta que alegaciones previas que se han hecho con informes técnicos muy, muy, muy elaborados por parte del Gobierno vasco y del Gobierno de Navarra en su momento, también deberían de estar encima de la mesa. Y después hay una cuestión también que es de relación, de estructuración del propio país, ¿no? Y nosotros en su momento abogamos por la de Ezkio y Itxaso, y de hecho hay una estación ya allí construida, y creo que ahora hay que verme muy bien también la situación después de recibir toda esa información, de cuál es la mejor solución. Y esto no es solamente un tema de costes económicos. Creo que rebajarlo solamente a eso sería una debilidad y sobre todo una irresponsabilidad política con decisiones de tanto calado, de tanto coste económico y sobre todo de tanto, bueno, de tanta proyección a futuro, ¿no?
Una última cuestión antes de terminar, señora Atutxa, de ámbito más local o municipal, si quiere, pero bueno, que afecta directamente al Bizkaibusbatzar, ese derribo de un palacete protegido en Getxo y la relación de dos concejales de su partido en Getxo con la promotora de las obras, de la construcción, etcétera. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, como en muchísimas otras promociones en Euskadi, además estamos acostumbrados a ello, se utiliza la fórmula de la cooperativa. Esto todos tendremos a alguien conocido que lo ha hecho. En Getxo, en una de esas promociones de fórmula cooperativista, participan dos concejales del Partido Nacionalista Vasco, que no tienen nada que ver con la empresa, es la que la cooperativa elige para hacerlo, no son miembros de esa empresa. Se piden los permisos pertinentes y el palacete sobre el que se realiza la obra tiene una protección determinada, pero que no es una protección ni artística ni de otro tipo, en la que tienen otro montón de edificios también, en la que el ayuntamiento hace un seguimiento específico sobre el desarrollo de lo que se vaya a hacer en ella, en base a el proyecto presentado y aprobado en el ayuntamiento. Y hasta ahí llega la protección del edificio. Durante las obras, durante los meses de primavera, antes de verano, la empresa ya va comunicando al ayuntamiento que hay algunos problemas para mantener lo que en el proyecto inicial constaba, que era el mantenimiento de 3 de las 4 fachadas. Y en agosto, ya a principios de agosto, el ayuntamiento expedienta o abre un expediente a la propia empresa por incumplimiento, no tanto por el derribo solo, es por el incumplimiento del proyecto inicial con el que se había dado permiso a esa promotora para poder hacerlo. Por lo tanto, todo está siguiendo los pasos absolutamente legales, establecidos, con información por ambas partes, y la casualidad hace que dos de los concejales del ayuntamiento estén participando, pero es que esos dos concejales en este momento son víctimas de lo que les está sucediendo. Por lo tanto, pediría primero respeto a dos personas que, como cualquiera de nosotros y nosotras, invierten parte de lo que tienen en tener una vivienda. Creo que además ha habido un momento incluso de hostigamiento personal y de intromisión en su propia intimidad. Yo creo que es grave, y por ser políticos y políticas, creo que no todo está permitido hacia esas personas. Y segundo, el ayuntamiento, hoy mismo hay una comisión, está informando de estas cuestiones. Que este ruido se haya montado por parte de algunos partidos políticos cuando acaban con la postilla, además de o con la coletilla de bueno, cuando tengamos más información, bueno, es que no teniéndola son capaces de hacer este tipo de comentarios. Y segundo, sí la han tenido, los expedientes son públicos.
Las 9:02, Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaibusbatzar del PNV. Eskerrik asko, buen día.
Soy, mi Esker.